Rales, programa independiente para los tiempos que llegan. Secuencias varias para temas múltiples. Umbrales.
Soy Eduardo Ciotola, este es Umbrales, gracias por escucharnos este sábado con el cual iniciamos el mes de marzo desde la frecuencia 1130 de Lima y desde Lima 1130 AM para Huancayo en los 1320 AM, Tacna 1180 AM, Tacna 750 AM, Yuli 90.9 frecuencia modulada, Yunguyo 89.7 frecuencia modulada, Desaguadero 92.3 en frecuencia modulada, Virú 89.7 en frecuencia modulada, Pangoa 107.7 en frecuencia modulada, Guasahuasi 103.7 frecuencia modulada, Tarma 91.7 frecuencia modulada. Este es Umbrales y desde aquí estamos llegando a Bolivia y a Chile desde la frecuencia 1130 de AM, directamente desde Lima, Perú. Bueno, esta noche en Umbrales tenemos una visitante, una invitada de lujo. Nos estamos muy contentos, que además, gracias a Dios, estamos ya tomando, ya hoy día nos encontramos con ella. Hemos tenido varias postergaciones, pero valió la pena esperar. Estamos segurísimos que este programa les va a encantar. Tenemos a la doctora Rosario Fraga. Rosario Fraga, ella es uruguaya. Ella tiene un doctorado en literatura, hace docencia en literatura, se define básicamente como alguien que ha podido conjugar en su vida sus dos grandes pasiones, la docencia y la literatura. Tiene ya aquí 15 años en el Perú, llegó aquí por amor, se quedó también por amor, y se declara entre las admiradora de, entre otros, digamos, literatos de renombre, de García Márquez. Y vamos a trabajar ahora, vamos a conversar con ella el tema de la literatura hispanoamericana, latinoamericana, pero y vamos, yo quiero llevar, conducir a Rosario hacia un tipo de literatura apasionante, discreta, modesta, humilde, pero de gran trayectoria, que es la literatura uruguaya. Estoy seguro que van a escuchar ustedes autores y van a decir, igual que muchos han dicho, ah, pero fulanito era uruguayo, etcétera. Porque Uruguay es un país muy especial. Ahí yo tengo un gran amigo que es Ignacio Andreata, a quien desde aquí le mando un saludo muy grande, le voy a mandar una copia de la entrevista, mi querido Filias, con todo amor, con todo cariño y respeto. También te quiero dedicar a este programa porque estamos hablando de la literatura de tu país. Muy bien, Rosario, ¿cómo estás? Buenas noches. Estás en Perú, estamos ahorita en el programa. Bueno, ahí están los micros, para saludar a...
Buenas noches a todos, muchas gracias por estar. Es un gran placer para mí poder hablar de mi gran pasión, que es la literatura.
Qué bueno, Rosario, estuvimos ahí intentando reunirnos hasta que finalmente hoy se pudo hacer, ¿no? Bueno, 265-1616 es el teléfono de aquí de la radio, 265-1616. Pueden ustedes llamarnos a Lima, desde cualquier parte, para poder conversar con Rosario si es que tienen ustedes algún tipo de inquietud. Bueno, vamos a comenzar con el tema, Rosario. Vamos a empezar de Rosario y la literatura. O sea, cuéntanos cómo te percataste, te diste cuenta que era tu vocación, tu amor, tu pasión, la literatura. ¿Cómo te diste cuenta de eso?
Exactamente. Mi vocación fue totalmente definida de pequeña. O sea, yo quería que me regalaran libros. Era una niña, quería libros, a vestidos, a salidas, siempre eran libros. Por otra parte, era una lectora omnívora. Me encantaba, leía todo lo que podía. Y siempre dije, yo quiero seguir algo de letras, de números, de letras, de libros. Pero no sabía todavía qué era, hasta que llegué a la escuela secundaria y estudié literatura. Y ahí dije que amé la literatura, a pesar de que no tuve tan buenos profesores, pero me gustaba tanto. Pero lo que me pasó en la vida fue que mi padre murió cuando yo tenía 18 años y yo sabía que él quería que yo fuera abogada. Entonces yo estaba inscrita en la Facultad de Ciencias y Letras y él murió poquito antes y yo me cambié a Derecho. Por eso te dije que yo también estudié Derecho. Estuve un año y medio en la Facultad de Derecho, pero me di cuenta que no era lo mío. Después también pasé por algo que me gusta mucho, que son los idiomas. Me seguí preparando, pero siempre con la idea de la literatura. Hasta que después mayor, digamos que no a la edad que había empezado, 18 años, entré en la Universidad Católica. Universidad Católica del Uruguay. Y bueno, y ahí empezó mi carrera. Empecé con la profesorado, luego seguí la licenciatura, y luego un profesor, que yo le digo mi padrino, me ofreció la oportunidad de Estados Unidos hacer la maestría. Entonces estuve allá en Estados Unidos en la maestría y ahí me ofrecieron el doctorado, así que siempre seguí. La carrera que me ha llevado 10 años, pero que la he gozado intensamente.
¿El doctorado en qué lo hiciste?
En literatura.
Literatura en general.
Lo que le dicen Spanish Language and Literature, las dos cosas. Español, o sea, lingüística y literatura.
¿Presentaste una tesis naturalmente sobre qué tema?
Sobre Filiberto Hernández, el autor que...
Filiberto Hernández, hemos conversado... Como dicen detrás de cámaras, ese personaje interesante que para mí es un descubrimiento. He escuchado de él, pero no he leído nada.
Me va a gustar poder comentar.
Excelente, claro, de eso se trata, porque tú sabes que yo siempre he pensado que país es que Uruguay es un país con muchas sorpresas. Yo lo veo como un país con una gran riqueza, pero muy humilde en su forma de expresarlo, ¿no?
Exacto. Incluso somos sencillos.
Es un país que no tiene nombre. Porque dicen que es la República al oriente de Uruguay.
La República Oriental del Uruguay.
Ajá, exacto.
Pero Uruguay significa Río de los Pájaros.
¿Ah, sí?
El nombre es el Río de los Pájaros.
Ah, mira,
el guaraní.
Claro, ah, bueno, está bien. Pero curiosamente Uruguay, en medio de esa forma silenciosa, tiene cosas muy importantes, ¿no? Para los que estamos en el tema de la filosofía esotérica, hay muchas cosas, hay mucho mensaje hermético en Uruguay que en otros países no vas a encontrar, ¿no? Hay mucho trabajo alquímico y todo, ¿no? Cosas muy lindas. Y de ahí pues nace este gran amigo nuestro, gran hermano nuestro, que es el fundador de la Escuela Internacional de Filosofía Iniciática, que es Filas del Monte Sexto, que es está vivo él ahora. Trabajamos juntos y es un gran constructor de ideas y de propuestas, ¿no? Extraordinario. Bueno, entonces, pero tu decepción en la época escolar fue no tener buenos profesores de literatura.
Bueno, no esperaba más, pero me gustaba tanto leer que leía igual. Fue más que nada en la parte del liceo, ¿no? En secundaria. Pero después sí, en la Católica tuve excelentes profesores. Excelentes.
Claro, o sea, digamos que en el colegio fue esa falencia.
Sí, pero a pesar de eso yo seguí.
Claro. ¿Tenías tú un programa propio de lectura? ¿Fuiste leyendo? ¿Qué fuiste leyendo? ¿Cómo empezó tu lectura? ¿Quiénes te apasionaron más?
De niña, leía la mitología para niños. Entonces me apasionaron. Los dioses del Olimpo, toda la historia de los dioses. Que lo puedo aplicar ahora porque enseño teatro. Entonces, la tragedia griega y todo eso, puedo hablar mucho de mitología. Eso fueron mis lecturas para niños, pero que me preparó a la lectura de mayor. Y por supuesto, bueno, recuerdo que pescaba en la biblioteca de mi padre, había muchos libros. Un libro que me impresionó, que lo leí a los 13 o 14 años, fue, seguro que lo conocen, Schopenhauer, el amor, las mujeres y la muerte. Me impresionó.
También el día fuerte, ¿eh?
Sí. Leías fuerte. Sí, incursionaba, hurgaba la biblioteca de mi padre, sí.
Ah, leías fuerte. ¿Tu padre era también aficionado?
No, mi padre era un self-made man, como se dice, pero era un hombre culto, era autodidacta en cuanto a lectura, le gustaba mucho.
¿El abogado?
Frustrado. Por eso le hubiera querido que yo siguiera abogacía.
Ah, qué
y por eso yo hice 2 años de abogacía.
¿Y en la familia tenías literatos?
No.
O sea, digamos que no tenías una biblioteca familiar amplia, muy vasta.
Bueno, tenía la de mis padres, pero no eran literatos puros.
Claro.
Pero sí, gente inquieta.
Claro.
Lectores.
Claro, sí. Claro. O sea, eran lectores autodidactas, eran lectores aficionados, digamos.
Sí. Sí.
Ok, entonces, muy bien. ¿Fuiste descubriendo autores que te interesaran en esa época? ¿Recuerdas alguno que tú dijeras, sí, me orienté por aquel y después por este otro? ¿Tuviste épocas?
Bueno, digamos que sí, siempre me gustó la literatura hispanoamericana, pero yo hice también un profesorado francés, un diploma francés, así que leí bastante los poetas simbolistas. No soy tanto de la poesía, porque quería hacer este comentario, yo respeto mucho la poesía, entonces no escribo poesía, pero leo poesía, sobre todo, no tanto la poesía romántica, tenés una poesía fuerte, me gusta la poesía simbolista. Baudelaire, claro. Merlín, sí, claro. Los poetas malditos.
Sí, claro. Ahora dime, pero dentro de los géneros literarios en general, ¿cuál es el
la novela?
La novela,
sí, le puedo preguntar. Ahora está el de la novela y el teatro, ¿no? Son mis dos.
¿Que también haces teatro?
Claro, no hago teatro, enseño.
¿Enseñas teatro?
Enseño el texto, o sea, desde Sófocles hasta La Vanguardia, hasta Maravillosa, la señorita de Tango, la última obra que
interesante.
Me apasiona,
Claro. Dime una cosa, en ese sentido, por ejemplo, bueno, tú luego en algún momento llegas a Perú y tienes en Perú ya 15 años a más.
Sí.
¿Cómo llegas a Perú?
Como te decía, mi esposo tenía trabajo y yo bien, decidí venir.
¿Tu esposo uruguayo?
Sí. Ajá. Bueno, lamentablemente falleció hace 12 años, pero como te decía, yo conseguí trabajo en la Católica y me encantó, me gustó muchísimo. Trabajo también en algo paralelo, que es el Instituto de Investigación de Enfermedades Tropicales, el Hospital de Callao. ¿Qué hago ahí? Enseño español a médicos y biólogos americanos. Como me gustan mucho los idiomas, también enseño.
Ah, también haces, sí, el enseñanza
de idiomas, el español como segundo idioma.
Sí. Entiendo que tú manejas tres idiomas. ¿Francés?
Tres son los que hablo bien. Bueno, el mío, francés e inglés. Bien. Y me manejo en italiano y portugués también.
Ah, qué bien.
Sí. Es otro de mis amores, los idiomas. Sí.
Ah, mira, tú tienes una vida intelectual muy fructífera.
Sí,
por supuesto. Bien, vienes a Perú y hace 15 años, estamos hablando que vienes en el 2000 aproximadamente.
En el 96.
90 y tantos, sí. fines de los 90.
Sí.
Ok. Y cuando vienes a Perú y empiezas a mirar la literatura que en Perú, ¿qué viste? ¿Qué encontraste? ¿Que algo te sorprendió? ¿Algo te desencantó? ¿Algo te atrajo?
Bueno, no tanto en la literatura, porque yo me gustaba Vargas Llosa, por supuesto, me gustaba Ribeiro, ya los conocía. Pero el cambio enorme que yo he notado fue respecto al teatro. Porque Uruguay es un país chiquito, pero que el teatro es muy importante en Uruguay. Y acá, en ese momento, casi el teatro era pobre.
Muy pobre.
Y lo maravilloso es que veo ahora el crecimiento.
Es impresionante, ¿no? ¿Cómo creció el teatro?
Tal crecimiento como la gastronomía.
Sí.
Es increíble. Están floreciendo teatros, obras. Es un placer.
¿Has leído a Bailey? ¿A Jaime Bailey lo has leído?
Sí.
¿Qué opinas?
Bueno, yo considero que Jaime Bailey es un hombre tremendamente inteligente. Es un periodista fantástico. Es un transgresor,
sí,
realmente. Sí. Es un tanto cínico. Ahora, su literatura no es la que más me apasiona, porque siempre tiene la tendencia un poquito. Yo no tengo nada contra el erotismo, pero hay algo de a veces de pornografía. A veces se encuentra lo mismo, por ejemplo, en Vargas Llosa, que tiene tantos estilos. Pero en Vargas Llosa hay determinados libros que me dirás tú si tengo razón. Por ejemplo, Los cuadernos de Don Rigoberto, Elogio a la madrastra, que son decididamente pornográficos. No es el erotismo que me gusta, es demasiado.
Muy, muy puntual, muy
Sí, ¿no? Me gusta el otro Vargas Llosa, por Dios.
Claro, claro.
La ciudad de los perros, magnífico, conversación en la catedral, ni hablar.
Creo que en el caso de Bailey hay una novela de él que en realidad lo tipifica bien, ¿no? Que es un canalla sentimental. ¿No? Yo lo veo así a Bailey, por ejemplo. Hice el libro.
Es brillante,
sí. Es brillante, sí. Pero hay gente muy detractora de él también, ¿no?
Sí.
Pero también hay gente que
porque él es irreverente.
Es un irreverente.
Y le gusta eso.
Sí, sí. Provocativo, ¿no? Sí. El niño terrible, decía, ¿no?
Sí,
ya no es tan niño, pero sigue siendo terrible.
Sí, ahora es el tío terrible.
El tío terrible, sí. Efectivamente. Y está trabajando en Estados Unidos y todo.
Sí.
Bueno, Uruguay. Cuéntanos de la literatura uruguaya. ¿Qué momentos importantes ha tenido? ¿Momentos, episodios o estadios específicos? ¿Y un poco la proyección de cómo lo ves?
Bueno, la literatura uruguaya, también como en varias partes de Latinoamérica, empezó con el nativismo, regionalismo, comparado con Argentina también. Pero en alrededor de la fecha del 40 empezó Borges en Argentina. Y en Uruguay empezó Onetti.
Onetti, claro.
Bueno, también Benedetti. Uh-huh. Entonces, esos fueron, sus inicios fueron lamentables, como decíamos, ¿no? Onetti, también sus amigos publicaron, lo ayudaron a publicar su primer libro, El Pozo. Bueno, para mí Onetti es uno de los grandes, yo lo enseño acá. Y realmente me gustó mucho que Vargas Llosa escribiera Viaje a la Ficción, está dedicado a Onetti, que según Vargas Llosa, él ha sido mi maestro. La vida breve, que es la obra, que de breve no tiene nada, pero es la obra, para mi modo de ver, la obra cumbre, es donde aparece esta revolución que él hace, el entrar en otros mundos, que es lo que dice Vargas Llosa, que es hermoso, ¿no? El poder, lo que tiene el escritor de poder entrar, hurgar, entrar en las casas, entrar en las mentes, en las vidas. Y eso lo hace en La Vida Breve, Onetti. A él se le debe el concepto de la metaficción, ¿no? O sea, la reflexión sobre la propia escritura, que aparece en Onetti, aparece en Feliberto Hernández, que también lo voy a explicar. Me fascina, Onetti me fascina. Ahora, es un escritor controversial,
sí.
Discutido,
sí.
Porque incluso yo lo he enseñado a alumnas, mujeres, y me dicen, pero realmente es muy duro, ¿no?
Sí.
Muy duro con las mujeres.
Sí, 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 sí.
Pero la estrategia, la técnica es brillante. En cambio, hablando de nuestro amigo Mario Benedetti, es otro estilo. Mario Benedetti es una elite. Bueno, primero es totalmente polifacético. Ha incursionado en todos los campos: poesía, narrativa, ensayo, teatro. No le ha quedado nada. Y además, totalmente fecundo, increíble. Pero Benedetti es una literatura más entrañable, es más accesible, es sencilla. La de Onetti no. Bueno, y hablando de... Quisiera hablar un poquito de Feliberto Hernández,
sí, claro.
Que seguramente mucha gente no lo conoce. Feliberto también nació en 1904 y es toda una historia, un hombre de madre española, etcétera, etcétera. Pero sin educación, no tuvo la oportunidad de educarse, tuvo hasta sexto año de escuela. Y él mismo decía, yo no puedo seguir nada con constancia. Él tenía que sentir y aceptó, escribía. Y hizo dos cosas a la vez. Estudió piano, fue un buen concertista y un buen escritor. También sus inicios dificilísimos. El primer libro se llamó Libro sin tapas, que también los amigos... se lo encuadernaron atado y cosido. Pero después pasó su época buena, cuando empezó las novelas más insólitas. Eso es lo que es una literatura que, si la literatura es conocida como una transgresión, es una transposición poética de la realidad. La literatura de Feliberto Hernández es una transposición poética de su realidad. Es su vida, es su universo evocado, transfigurado y con las raíces en las tierras de la memoria. Es una obra de él también. ¿Por qué? Porque todo es autobiográfico, en él todo es autobiográfico, pero de esa autobiografía él hace ficción. Y los temas son fascinantes, como yo siempre digo, de todos los autores. Shakespeare se dice, ha plagiado, todos han plagiado, más que plagiar, han usado temas, no hay temas nuevos. En cambio, Feliberto Hernández es tan original. Por ejemplo, él ha escrito un libro, dos cuentos, no ha escrito cuentos o novelas, pero cortas. El cuento que más me ha fascinado es El Balcón. El Balcón es increíblemente la historia de una mujer neurótica, evidentemente neurótica, encerrada, enamorada de un balcón. ¿Puede uno creer eso? Eso es increíble. Feliberto Hernández escribió un cuento de una mujer enamorada de un balcón. La casa inundada. La casa inundada es la historia de una viuda también. Además, personajes que la descripción es grotesca. Una mujer gorda, gorda, gorda. y que tiene una casa, que manda a hacer una casa toda inundada y contrata a un botero que la pasee. Por eso, cuando yo tuve que hacer mi tesis, apliqué varios conceptos, ¿no?, de influencias, kafkiano, surrealismo, en fin, todas las posibilidades, pero que ninguna son atisbos, porque él es único, es único. Vale la pena, yo le consejo a todo el mundo, si quieren leer Pelibertón, vale la pena, porque es una experiencia más.
¿Y qué cosa puede haber hecho que no sea tan difundido? ¿Qué cosa puede haber ocurrido con Filiberto Hernández?
Bueno, no, en realidad, bueno, al principio, como toda gente que se inicia, no es aceptado. En primer lugar, que cuando se inicia Filiberto Hernández estaba todo el regionalismo y el nativismo, y lo de él es literatura urbana.
Entonces, como que no coincidió en la moda, en la época.
Con la época. Pero después también fue transgresor, totalmente. Sus temas eran el universo de los objetos, el universo trastocado, los objetos tenían vida, los seres humanos estaban cosificados, todo es un universo extraño. Entonces, claro, fue incomprendido al principio. Sin embargo, después de cierto tiempo se publicaron sus obras, fueron traducidas, por ejemplo, La casa inundada. Pero después de un tiempo hubo tres congresos internacionales sobre Filiberto Hernández. Uno en Poitiers, otro en Washington, que tuve el honor y la alegría de poder asistir, y otro en México. De modo que sí es un autor reconocido, pero el más reconocido en el extranjero, que acá, por ejemplo, en Perú no se le conoce.
Eso es algo que a mí me sorprende bastante, ¿no? Porque aquí tenemos una tradición de autores, pero no está él en la lista de
esa. Está, sin embargo, fue editado por Cátedra.
El Cátedra es una editorial controvertida también, es una editorial muy también transgresora, por ejemplo, ¿no? No podríamos decir que sea una editorial clásicamente comercial.
¿Por qué? A mí me gusta mucho Cátedra.
Sí, claro, por supuesto.
Porque tienes un estudio primero.
Claro. O sea, digamos, es una editorial que, tiene cosas diferentes, ¿no? Se sale de los cánones, ¿no? Es una buena editorial.
Bueno, es la única que ha editado Filiberto Hernández.
Sí, claro. Era esperarse.
Hablando de Filiberto, justamente en la otra editorial que me gusta mucho es Ayacucho, editorial Ayacucho. En la editorial Ayacucho están las obras completas de Filiberto Hernández. Y el prólogo, mira qué interesante, el prólogo ha sido escrito por Julio Cortázar.
Ah, mira.
Julio Cortázar, pues yo siempre digo, bueno, dice, ¿quién es Filiberto Hernández? Sí, un hombre de la talla de Julio Cortázar pudo hablar con la admiración con que la hizo, es absolutamente reconocible. Julio Cortázar escribe ese prólogo sin haberlo conocido nunca. Pero curiosamente, lo que es el destino, estuvieron en el mismo lugar en distintas épocas en Argentina, recorriendo. Porque claro, Filiberto recorría dando conciertos. Y Julio Cortázar lo admiró muchísimo y llegó a leer las cosas de él. Y llegó a decirle, yo lo tengo también en mi libro eso, que en realidad se le pone el nombre de literatura fantástica a falta de un nombre mejor.
Mira, ¿no?
Sí. Y además, otra cosa que dice Cortázar, que es cierto, uno lee los cuentos de Cortázar, de Filiberto Hernández, son cuentos urbanos, son cuentos donde no hay ningún atisbo político ni nada que pueda mover. Sin embargo, Cortázar dice, leyéndolo entre líneas, nos denuncia sin énfasis. ¿Y por qué? Porque entre sus cuentos cuenta la historia, como decía, autobiográfica, de un concertista pobre que iba a los pueblos y tocaba el cine mudo, etcétera, etcétera, tocaba el piano. Entonces está entre líneas el mensaje, cómo un hombre con valores no era reconocido. Él no lo dice, pero lo insinúa.
Es una especie de protesta velada.
Exacto, ¿no? Sí. Como dice bien claro, nos denuncia sin énfasis.
Claro. En tus cursos tú tocas este tema de Filiberto Hernández,
sí,
naturalmente.
Sí, sí. Siempre,
¿no?
Siempre.
¿Y qué impacto genera en la gente?
Les encanta.
Así, ¿no?
No he tenido ninguna experiencia que me hayan dicho, ay, no, al contrario. Pero es genial, fantástico.
Claro, ya me imagino, ya me imagino. Bueno, ahora, en medio de todo este, digamos, esta relación con la parte literaria, ¿Rosario Fraga ha escrito algo? ¿Te gusta escribir?
Sí.
Bueno, ¿qué es lo que escribes?
He escrito justamente mi tesis doctoral justamente sobre Heriberto Hernández, que fue la que se publicó. He escrito artículos sobre diversos autores, que me gusta mucho. He escrito sobre Julio Cortázar, que es otro de mis grandes amores, Borges. He escrito sobre poetisas uruguayas porque me lo han pedido, ¿no? Una Delmira Agustini, que ha sido otra mujer notable, del siglo XIX, pero transgresora para su época. Una mujer que con 19 años escribía poemas eróticos, increíbles.
Realmente.
Sí, unas grandes.
Digamos que lo tuyo entonces está por el lado del análisis crítico literario, ¿no? Escribir temas académicos netamente,
sí.
¿No? Pero aparte de eso, novelas, cuentos cortos, no, poemas, ¿te atraen?
Eso es una asignatura pendiente. Eso
¿lo harías en algún momento?
Día lo voy a hacer, sí.
¿No lo has hecho hasta ahora por qué?
No sé. Es algo que quizás los avatares de la vida me han llevado a cambios y no me han dado el tiempo para...
Pero has escrito otras cosas.
He escrito, sí, bastantes cosas, pero siempre es ensayos.
¿Y qué tendría que ocurrir para que Rosario Fraga escriba algo? Algo que no sea académico.
Bueno, es difícil decirlo, ¿no? Sentarme y decidirme.
Decisión.
Decisión.
¿Y qué es lo que escribirías? O sea, ¿qué tipo de literatura escribirías? ¿Escribirías poemas?
No.
¿Cuentos cortos?
No, poemas, como te decía, respeto mucho la poesía y como la respeto mucho, no quiero incursionar en ella. He escrito alguna que otra en un momento muy especial, pero no es lo mío. Pero sí me gustaría, bueno, cuentos. Es más, ya tengo los títulos de algunos cuentos de cosas que me han pasado. Tengo la idea, me falta plasmarla en el papel.
Claro, es que uno, ese es el tema, uno tiene ya la idea de...
El terror de la página en blanco, ¿no?
El terror de la página en blanco, sí. Que no es tanto, que no es una ficción, ¿eh? Eso es una realidad.
No, es una realidad.
Es una realidad, y eso es lo que uno, con lo que uno tiene que pelear. Tienes que arrancar, tirarte al agua y arrancar con lo que salga y de ahí correr, ¿no? De ahí,
sí.
El fenómeno de la escritura es así. Si lo planificas mucho, no sale nunca nada.
No, es cierto.
¿No? Entonces, por ejemplo, me gusta escribir y tú sabes que no corrijo los textos que escribo.
Ah, no.
Sí.
Bueno, igual que Onetti. Onetti tampoco corregía.
Yo no corrijo.
Yo lo leía.
Y después de tiempo lo vuelvo a leer y digo, caben dos cosas. No, digo, pucha, ¿qué pasó acá? O si no, lo otro, digo, ¿y quién ha escrito esto? Y digo, mira, te encuentras tu nombre. O sea, cosas como que hubiera sido escrita por otra persona, pero yo, por ejemplo, que hacía periodismo, yo escribo bastante para revistas y todo, a mí me pasaba que, por ejemplo, en un periódico me pedían un artículo, tenía el miércoles hasta las 5 de la tarde para presentarlo, 4:40 me llamaban del periódico, así, Eduardo, ¿qué pasa con esto? Y yo, en este momento ya te lo estoy mandando. En esa época no había internet ni nada, tú eras el fax. Decía a mi secretaria, espérate el final, y ella tenía el fax listo, yo escribía, imprimía y salía así. Así hice mucho tiempo, hice editoriales así, editorialicé mucho tiempo. No corregía.
Bueno, sería parangonable a Balzac, en tu caso, porque Balzac, ¿te acuerdas que le encargaban? Siempre estaba corto de plata, siempre estaba corto. Entonces tenía que escribir de noche un montón para que le pagaran. Siempre, no digo que sea el caso tuyo, pero escribía obligado. Pasaba toda la noche a café.
Claro, es que.
Y escribía.
Que también hay un tema ahí de procrastinar el artículo, o sea, esperar el último minuto, ya no sé. A mí me pasa, pero estoy tratando de romper esa costumbre, ¿eh? Incluso, por ejemplo, estoy tratando de escribir varios artículos y mandar todo el año completo, por ejemplo, ¿no? Cosa que ya lo he hecho, de escribir tantos artículos por una revista y decirle, mira, acá tienes este, aquí está diciembre, ¿no?
Pero eso es el estilo de cada uno, según
sí,
cómo se sienta
sí,
cómodo.
Sí.
Te voy a contar algo que también, cuando vino Vargas Llosa acá, que tuve el placer de asistir, que vino a hablar justamente de la obra que le dedicó Onetti, Viaje a la Ficción. Entonces fue a la conferencia y él explicó los estilos de cada uno. Explicó que, bueno, todos sabemos que Vargas Llosa es minucioso, estudia, investiga, amiga, etcétera, etcétera.
Es verdad, hay que reconocer eso.
Hay que reconocer eso. Si hay gente que no le gusta, puede gustar o no, pero no pueden dejar de reconocer que es un investigador.
Sí.
Total. Ahora, la comparación con Juan Carlos Onetti, el uruguayo. Juan Carlos Onetti, por ejemplo, era un hombre que no se preparaba, no tenía horas para escribir. Es más, decía que a veces estaba en un bar, no tomaba mucho, y se escribía en el cuello de la camisa, en el puño de la camisa, se le ocurría, en una servilleta. Así. Un escritor maravilloso. Entonces, hablando con Vargas Llosa, le dice a Onetti, le voy a decir tal cual la palabra: che, lo que pasa es que vos, cuando tratás a la literatura como una esposa, yo trato a la literatura como un amante.
Ajá, claro.
Está lindo, ¿no?
Qué buena comparación.
Sí, claro.
Qué buena comparación.
Es espontánea la de Onetti.
Quiero empezar el segundo bloque, entramos ahorita en corto comercial, hablando de las literatas uruguayas, de la mujer uruguaya que hace literatura. ¿Te parece?
Bueno,
ok, estamos entonces con Rosario Fraga, este es Umbrales y hablamos ahora de literatura uruguaya. En unos minutos regresamos.
Este es Umbrales.